Saludos, hermanos. Muy contento de estar de nuevo con ustedes para poder hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El prédico de esta vez es titulado Figura ni esplendor. Pero primero, quiero agradecerle al Señor por darnos esta oportunidad de hablar de su palabra. Y le pedimos que estas palabras entren en nuestros corazones y nos abra el camino y nos llegue luz en nuestros corazones por medio de esta palabra, que nos alimente y nos dé más sabiduría, para así comprender mejor todos sus mandamientos. Quiero empezar con leer Isaías 53, capítulo 1. Puede ser que sea bueno que lo busquen y leen conmigo. ¿Quién cree lo que hemos visto y a quién se le ha aparecido el brazo del Señor? El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Hasta ahí. Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Mira nada más la vida de Jesús, su manera de andar y su comportamiento, y sabrás cómo es Dios. Pero no solo eso. Si miras a Jesús, entonces sabe cómo Dios se entregó en el mundo de la gente. Jesús lo vivió, lo convivió, hasta la última consecuencia. Si te olvidas de todos esos adornos que la gente ha inventado, ves un Jesús, del cual Isaías dice lo siguiente. Él es insignificante. Se puede decir que Él es despreciable. Eso es lo que ves en la vida de Jesús. Si uno de los discípulos le dice a su amigo, hemos descubierto al Mesías, Jesús de Nazaret. El amigo responde, ¿de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de allí? Nazaret pertenece a Galilea. Nazaret es, en los ojos de los judíos, una región sin valor. La Galilea de paganos era nombrada. Eso era de segundo rango. Allí vivían judíos y paganos mezclados. Y con paganos no te podías presentar. Esas eran gentes sin valor y con ellos no compartías la mesa. Y si de todas maneras lo hacías como judío, te rebajabas. O sea, judíos de Galilea era de segundo rango. No los miraban de frente. Y naturalmente de allí venía Jesús. Ya, y eso no era algo con qué pasar el día, ¿eh? Al contrario, por eso la gente decía, eso no tiene que ser nada bueno. Para la gente importante, él no existía. Y era mejor que no te vieran con él, si querías seguir contando con ellos, o sea, con la gente importante. Y si de todas maneras quería hablar con Jesús, tenía que ser a escondidas, como Nicodemos, que lo visitaba de noche para que no lo vieran. Si no, hablarían mal de él. Ya lo acusaban de ser bebedor de vino, amigo de prostitutas y cobradores, pues, sin contar, despreciado. Pero para sus seguidores, la realidad era otra. aquellos que lo seguían porque los atraía, no por los milagros, pero por quien era él, por su gentileza. Gentes que abandonaron todo al oír su voz, porque en ella reconocieron al Padre y en él descubrieron la verdadera luz que ilumina la humanidad. Pero si te refieres a la masa, al mundo, para Jesús vale que no hay un lugar para él. Zorros tienen hoyos, pájaros tienen nidos, pero yo no tengo ni siquiera un sitio en donde recostar mi cabeza, dijo Jesús de sí mismo. Si hasta antes de él nacer era así, para María y José valía también el no ser aceptados. No, excúsanos, no hay lugar, la posada está llena, busquen otro lugar. Suficiente gentes lo seguían. Jesús era muy anhelado por la masa, por el mundo, mientras podía actuar, porque la gente se desanima si no hay ambiente. ¿Y cuando no, y cuándo es que no hay ambiente? Si no van tan bien como antes las cosas, si no hay más pescado ni pan para repartir, si no suceden más milagros, si Jesús no es la maravilla que la gente esperaba. No duró mucho eso que la gente lo siguiera. Entre lo sana y crucifíquenlo, no había mucho tiempo. Este tema se repite en la vida de Jesús. En todo caso, si lo mira con ojos terrestres, no hay lugar para él. Él no pertenece al grupo. Y entonces pienso, así desaparece el Dios en el mundo de la gente. En Juan 8, versículo 37, leemos que Jesús dice, ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Y él mismo era la palabra de Dios, dice Juan. Lo mismo vale para Dios entonces. Dios podría decir lo mismo. No tengo lugar entre ustedes, le dice él a la humanidad. Y en realidad podría decir lo mismo de Dios, lo que dice Isaías de Jesús. Él es un menospreciado. Él es, en muchos casos, una figura al borde en nuestro convivir. Un damnificado, alguien que el cual no hay lugar ni hogar en la gente. A veces, toda atención va para Jesús y para Dios. Por ejemplo, en tiempo de Navidad. De repente todos dirigimos nuestra atención a Jesús, al niño Jesús. Pero ¿quién lo acepta en realidad? ¿Cuántos lugares hay para Dios? Para Dios que busca un lugar y pide un techo entre la gente. Porque eso hace Dios. A él no le gusta estar sin hogar. Él se busca un hogar. Jesús dice en el Evangelio de Juan 14, 23, el que ama y hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Por fin, un techo para Dios en la gente, en gente que abrieron sus puertas para él. Así de gentil es Dios. Él no se apresura en entrar en ti, sino que pide permiso y espera a que lo invites. ¿Conocen el texto de Apocalipsis 3, 20? En donde el Espíritu de Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre esa puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Puedes decir, abren tan pocas puertas, habiendo tanta gente con religión. Sí, Es correcto, hay muchas gentes religiosas. A veces, porque esto toma parte de la cultura. Otros lo hacen por temor, por la seguridad, otros por un lugar en el más allá. También muchos por el ambiente de alegría. Pero hay suficientes gentes que creen en Dios de verdad. Con eso quieren decir creer que Él existe. Eso está bien, porque con eso tiene que empezar. En todo caso, quien viene hacia Dios tiene que creer que Él existe y que es un premio para aquellos que lo buscan de verdad, dice el escritor de Hebreos. Pero creer en Dios es otra cosa que creerle a Dios. Creer que Él existe no quiere decir que le abres la puerta y le permites entrar en tu vida. Tener cuenta con su existencia y su presencia no es lo mismo que ser de la misma vivienda, tu vida, abrirla para Él y compartirla con Él. Con religiosidad, Dios no tiene un techo. Dios siempre se mantiene, en todo caso, una figura a distancia, al borde de la humanidad, lástimamente. ¿Por qué abren tan pocas puertas? A veces pienso porque el poder de Dios está escondido en sus debilidades. Si lo ves con los ojos humanos, dirías, ¿qué tan especial es? Un simple carpintero, que si la gente lo confrontan y lo rodean, ni siquiera dice, y ahora van a saber que yo soy el Hijo de Dios y haré que baje el fuego del cielo para probarlo. No, mejor que eso, él evita a su oponente y se retira. Eso es el Hijo de Dios, cubierto con poder y autoridad. Parece más bien debilidad, remarcable, porque él estaba cubierto con la autoridad del Padre. En verdad, Jesús tenía en su posesión la diosa autoridad y el mandato del Padre con las cuales él podía soportar la maldad y al fin destruirla. El punto es que su maravilla está escondida en la cautela, su grandeza en la invisibilidad, su poder en la debilidad. Creo que por eso es que se abren pocas puertas, porque la mayoría de la gente quiere muestra de poder, mucho mejor en forma de milagros espectaculares. Cuando ya no hacían más milagros y Jesús parece ser alguien que tendría que sufrir, el amor de sus seguidores pasó muy rápido. Eso fue doloroso cuando la entidad tuvo que decidir entre Jesús y Barabás. Solo aquellos que probaron de su amor y gentileza escogieron por él. Jesús no fue una aparición que atrajo a la atención. Figura ni esplendor tenía él que pudiéramos ver, ni forma que pudiéramos desear. Ninguna figura carismática que a distancia pudiese ver que se trata de alguien importante. Si Judas va a traicionar a Jesús, él lo dice a los soldados que les dejara saber quién es Jesús con darle un beso. O sea, si no los soldados no hubiesen sabido quién era Jesús. Judas le dice a ellos que él les va a dejar saber quién es Jesús con darle un beso. Y Jesús mismo no mejora esa situación, que podrías decir, juntándose con cobradores, prostitutas, pecadores, mujeres, etc. Eso no contribuía a nada para que pensaras de él que es una persona valorosa, un rabí respetable. Pero Jesús dice, esas gentes son mis gentes, simplemente lo son, para mí llenos de valor. Precisamente por ellos he venido, por esos que son menospreciados. Pienso también muchas puertas no se abren por su victoria, se esconde en una derrota. Yo creo que eso también contribuye a que pocas puertas se abran, porque su victoria se esconde en una derrota. Porque así fue, por lo menos por aquellos que miran más allá, por aquellos que no tienen ojos espirituales. ¿A qué lleva esto? Todos pudieron darse cuenta: a la muerte, Jesús a la cruz. Y entonces, otra vez la gentidad, el gentío, ayudó a otros, pero no se puede ayudar a sí mismo. Muéstramos que eres en verdad el Hijo de Dios y líbrate de la cruz. Eso gritaban. El punto es, a la gente le gusta el poder, maravilla, la victoria, suceso. No les gusta la debilidad ni la derrota. A ellos les gustan los héroes, los fuertes, aquellos que han logrado. En Jesús no ves nada de esto, si lo miras con los ojos naturales. Pero se le llama, él fue despreciado y abandonado por gente, un hombre de pena y confiado con enfermedades, si como alguien a quien se le esconde el descuido. Y mientras había fiesta en el cielo y los ángeles celebraban la victoria de Jesús sobre Satán, hablaban así de Jesús aquí en la tierra. Él no intentó, pero lástimas, no resultó y terminó en la cruz. Los mismos discípulos hablaban así y estaban conmovidos juntos. Sí, así murió Jesús, solo. Bueno, solo. Estuvieron, sí, unos cuantos de sus seguidores por la cruz, la mayoría mujeres, pues ellas eran las únicas que le fueron fiel hasta el último momento. Allí ves un Juan parado, el discípulo que entonces había comprendido más a Jesús y había visto más de sus maravillas escondidas. ¿Quién no estuvo allí por la cruz? Un Pedro, por ejemplo, el hombre que dijo: Señor, nunca te negaré. Él no estuvo allí. ¿Por qué no? Porque Pedro había comprendido menos. Tenía aún la imagen de un Jesús que no sabía lo que es sufrir. Eso no pudo Pedro comprender. Usted sufriendo, dijo Pedro, no puede ser. No lo permite Dios, por el cual Jesús reacciona. Vete de mi espalda, Satán. Eres un estorbo. No eres parte de las cosas de Dios, pero sí de las gentes. Lo puedes leer en Mateo 16, versículo 22. Y con eso Jesús lo deja muy claro cuál es la moraleja. ¿Lo miras desde el punto de vista de Dios o de la gente? ¿Lo ves con los ojos naturales y desde el pensar de la gente, entonces Jesús es un fracasado? ¿Lo ves con los ojos espirituales y desde el mundo pensativo de Dios? Entonces Jesús es un Señor que demostró ser fuerte, coronado con maravillas. Al mismo tiempo se aclara de dónde viene ese pensamiento que un cristiano siempre tendrá el viento a su favor y que nunca sufriría ni tendría contradicciones. Jesús no confuse. Ese pensamiento viene de Satán. Y el que cree en ese pensar cae en el mundo con su creencia porque no le da lugar al sufrir. En la Biblia ves que eso se repite cada vez en la vida de Jesús. El poder que está escondido en la debilidad. como un cordero, se deja él llevar al crucifijo. El idioma aramés tiene solo una palabra para cordero y servidor. Al Señor como cordero, al Señor como servidor. Él se dejó golpear, se dejó matar. Él vino a ser el servidor de todos. El más grande en mi reino es el que sirve a todos, dice Jesús. Él demostró ser el más grande con servirle a todos. Si es así, Dios quiere un techo en la gente. Lo buscaría en aquel que es cauteloso, porque lo que es de él es cauteloso, su maravilla, su poder, su victoria. Entonces Dios lo tomaría de alguien cauteloso y que busca lo que es cauteloso. Gente que son atraídos no por lo que impresiona, sino por lo que se muestra simple. No atraídos hacia el poder, sino por el sobrepoder de su amor. Este siempre se encuentra en las cosas pequeñas y en pequeños detalles. En el calor de un brazo sobre tus hombros. Alguien que te escucha, que te ayuda a pensar. Alguien que te dice, estaré contigo en todos tiempos malos, porque así es Dios. Sí, Dios lo busca en aquel que le interesa la maravilla de su simplicidad, lo majestuoso de su diferencia. Tenemos un Padre que elige en ser simple y diferente, porque Él sabe quién me ama de verdad. Ese me busca y me encuentra. Entonces, Dios se refiere a aquellos que se sienten atraídos hacia la victoria de ser el menos. Para aquel que mira con ojos naturales, esto parece ser una derrota. Eso de ser el menos que todos. El menor que todos. Por la lucha de ser el más de todos, solo ha traído laberintos. El problema es que solo uno puede ser el más, solo uno puede ser el más alto, el más inteligente, el más fuerte, el que lo sabe mejor. Sí, solo uno, porque en la punta más alta de una pirámide solo hay un lugar para una persona. Eso no concuerda con las cosas de Dios, eso de quién es el más o el menos. ¿Quién está en la más alta posición? Esas cosas no caben en el reino de Dios. Dios piensa como una mesa redonda. Todos tienen la misma posición. Nadie está alto, más alto que otro. Y no importa quién es quién, ni cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Quién sabe cuánto valor tiene ese alguien para Dios? Allí donde todos quieren ser el más sencillo, hay paz y pueden vivir juntos y se evitan muchos problemas también en relaciones. Pero el oponente siempre quiere hacerte pensar de otra manera, que pienses de los demás. Ese no puede creer que es más que yo. Las pirámides están en Egipto y la gente de Dios fueron sacados especialmente de allí. La gente de Dios son un pueblo de pastores. Y hasta donde sabemos, los pastores están en círculo. Ser el menor de, eso no quiere decir que todos se te suban por encima. Puedes decir lo que piensas, si algo está bien o no, y estar bien claro en eso. Si algo no es correcto, lo puedes decir sin problemas. El Señor no quiere que seas la escoba de todo el mundo, o que todo el mundo haga lo que quiera contigo. ¡Qué alegría que no! Ser el más sencillo es una decisión. Puedes elegir con decir, ah, no lo haré, no le haré caso a eso, o reaccionar con tu orgullo contra los demás, dejando saber que no eres fácil y no dejas que se te metan contigo. Lo que quiero decir es que todo depende de ti, de cómo reacciones a ciertas situaciones que se presentan y con respecto a cómo reacciones se define tu gentileza. Y de acuerdo a eso eres libre o prisionero de tu actuación. Le quiero repetir esto. Todo depende de cómo reacciones en ciertas circunstancias o situaciones que se presentan en la vida. De acuerdo a cómo reacciones, se define tu gentileza. Y de acuerdo a eso, eres libre o prisionero de tu actuación. Quizás no hay suficiente lugar para Dios, simplemente porque no hay lugar. Que si Dios te pregunta, ¿puedo vivir en tu corazón? Y si eres sincero y no tienes un lugar para Él, contestes, Señor, es un honor, pero no tengo lugar para ti. Mi vida está llena, pero si se vacía el lugar, te aviso. Y la vida es tan apresurada en estos tiempos, llena de tentaciones, de posibilidades, de obligaciones y responsabilidades. Entonces, ¿cómo gente tienes que tomar decisión en esta vida? Si no lo haces, te llena de estrés y depresividad. Si estás muy ocupado, tienes que relimpiar y eso lleva a decidir que digas a ciertas cosas, eso no lo hago, aquello lo dejo, etcétera, etcétera. Si quieres lograr algo, tienes que concentrarte a eso, si no, tu atención se desviará en todas direcciones y perderá tu meta. Del hijo perdido se dice que perdió todo su bienestar, pero en realidad dice allí, él derrochó su existencia. Si miras alrededor, eso es lo que está sucediendo con muchas gentes. ¿Y qué logras con eso? Dios dice, toma tu calma, crea espacio, deja unas cuantas cosas y estas volverán de nuevo a su lugar. Y puedes dejar un lugarcito para mí. Quizás no hay mucho lugar, porque no queremos ese tipo de Dios. Quiero decir que tal vez ese Dios no sea tan poderoso. Muchas gente piensa así, ¿eh? Porque lo que piensan de cómo debe o esperan que Dios sea, no concuerda con lo que sucede, porque supuestamente Dios todo lo puede. A mucha gente no logran comprender por qué Dios no acaba de una vez por todas con la injusticia de este mundo, como cuando Sodoma y Gomorra. Chequea Apocalipsis 5. Y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie que pudiera abrir el rollo, ni mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, que es descendiente del rey David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus siete sellos. Entonces, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en el medio de los ancianos, vi un cordero, el cordero que jugó un papel muy importante en la victoria contra el oponente. Ese cordero estaba de pie, aunque parecía haber sido crucificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y en cuanto tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los que pertenecen al pueblo de Dios. Empieza con el león de Judá. Entonces piensas, ahí viene el león, ahí se aparece la fuerza y el poder. Todo se refiere sobre Jesús, porque ese león existe en Jesús. con esa furia enfrentó a todos los que propusieron contra Dios y la humanidad. Todo eso nos dice hoy que nosotros como cristianos también tenemos que sacar al león y con esa furia decir, basta ya, esa opresión del enemigo que pisotea al débil. No permitamos más que se hablen mentiras de Dios y la gente. Si eres solo el pastor y no tienes nada de ese león, entonces no llegarás. Sí, porque los dos son necesarios para poder lograr y vencer. Y sobre el cordero, Juan dice, lo vi en el medio del trono. Allí pertenece él. Él será sobre esa línea que pasará la separación. Eso creo. Porque la Biblia se habla sobre una separación entre las ovejas y los chivos. Los ovejos son las gentes que están dispuestos a recibir y seguir a Jesús. Gentes que toman en cuenta lo que está en Apocalipsis 14, versículo 4. Sobre lo que fueron librados. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues no tuvieron relaciones con ellas. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fíjense, no se habla del león, sino del Cordero. Dios busca a aquel que está dispuesto a seguir al Cordero. El Señor que escucha, aquel que en toda discreción es el más grande, lleno de bondad. Y eso es lo que, si eso es lo que quieres, si estás dispuesto a seguir al Cordero, debes rezar por eso. Decirlo no es tan difícil, pero lo que tienes que buscar es la gentileza que él tenía, que es necesaria para cumplir con lo que dices, y ese es el trabajo del Espíritu de Dios en ti. Si pides por, pides por la voluntad de Dios, entonces esta oración será escuchada. Amén. Recemos. Oremos al Señor. Señor, gracias, que no solo viniste para decir lo que es bueno o es malo, sino que lo demostraste también, que lo viviste y que tú mismo eres la verdad. Qué gusto que compartes la vida con nosotros, que nos quieres renovar de una manera normal y simpática. Que junto a cada uno de nosotros quieres vivir y comer con nosotros. Señor, te pido que nos haga nuevo, que hallemos esa gentileza tuya que nos haga posible seguirte donde quiera que vayas. Pido por lo que es necesario, que creamos espacios en el cual puedas estar y hables con nosotros. Gracias, Señor, que podemos continuar en este camino y que nos parezcamos a ti y así ser atractivos para aquellos que no te conozcan, para que así puedan ver un poquito en nosotros cómo eres en realidad y así quieran conocerte. Señor, eso es lo que convence a la gente. Así lo hiciste tú. Amén.